buenas tardes, queridos oyentes. Les damos la más cordial bienvenida a nuestro programa Ecohuertos Ecointegral. Hoy lunes 23 de septiembre, quien les habla, Margarita Torres.
Muy buenas tardes a todos y saludos a todos nuestros radioescuchas, leganenses, nacionales e internacionales, a nuestros amigos, a Marta Castaño, a Ricardo, al Nene, a Rubén y a Raúl, y otra vez de vuelta aquí a nuestro programa, deseándoles que sus proyectos y sus metas se realicen con gran éxito. ¿Quién les habla? Lucy Soul.
Así es, bienvenida Lucy, gracias por estar y compartir con nosotros hoy, lunes 23. Quien les habla, Liliana Borsellino, un lunes más de 8 a 9 de la tarde por nuestra emisora Eco Leganés, disfrutando de un lunes de Ecohuertos Ecointegral. Recuerden que si desean escuchar nuestro programa en directo, pueden visitar nuestra página www.ecoleganés.org y allí, dando un doble clic a Ecohuertos Ecointegral, podéis encontrar cada uno de nuestros programas. Y si desean comunicarse con nosotras, pues pueden hacerlo a través de nuestro correo electrónico a sorbaex.ecohuertos@gmail.com, y recuerden, pueden visitar nuestro Facebook a sorbaex.ecointegral@gmail.com. Bienvenidas.
Le participamos a todos nuestros radioescuchas que desde nuestra asociación Asorbaes ofrecemos en el marco de nuestro proyecto Apoya a las Comunidades un servicio de asesoría a todas aquellas personas o entidades que tengan un proyecto o quieran desarrollar una idea de negocio, una tienda eco, mercadillos, huertos, iniciativas vinculadas a la salud, el ocio saludable, huertos escolares, huertos en terraza, actividades de memoria para mayores, actividades vinculadas al turismo, que se pueden poner en contacto con nosotros a través de los teléfonos 630-464-139, quien les atenderá a Margarita, o al 689-669849, Liliana.
Y gracias a la Fundación Ananta por la invitación que nos hiciera el pasado 15 de septiembre para cubrir el octavo encuentro Contigo Somos Más Paz. Eso fue acontecido en el Teatro Nuevo Apolo de Madrid, y los fondos de este evento fueron destinados íntegramente a cubrir el programa de cooperación Colores de Calcuta en la India. La verdad, fue una mañana muy amena, muy plácida y gratificante, con la participación de Emilio Carrillo, quien nos habló de la conciencia evolutiva del ser. Sister Hayanti nos invitó a la meditación y a la conexión interior. José Carlos Gómez, con su guitarra, y María del Mar Fernández, con su melodiosa voz, nos deleitaron con su sentir andaluz. Julio García y sus guitarristas elevaron notas musicales llenas de una exquisita armonía, e Ildefonso García y su proyecto Plantamos Árboles, a quien tendremos hoy como invitado para que nos cuente con detalle tan hermosa labor altruista y comprometida con el medio ambiente.
Gracias a todos los que estuvieron presentes ese día. Fue una mañana maravillosa, de forma especial a Joaquín Tamames, patrono de la Fundación, María de Mons, coordinadora del programa de cooperación Colores de Calcuta. Gracias. Namaste. Y en nuestro proyecto Apoya, Deutsche Lerner, en la búsqueda de empleo, aprendiendo alemán, tenemos aquí nuestros cursos de alemán con Margarita. Descubre cómo podéis estar en un paso adelante pensando y hablando en alemán. Nuestras experiencias en la metodología y estrategias cognitivas aplicadas a una enseñanza flexible que apoya e impulsa soluciones a vuestro aprendizaje en la lengua nativa de alemán. Tenemos ese curso de iniciación de alemán del nivel A1, nivel A1 semi-intensivo de 4 horas semanales, el curso de alemán básico nivel A2, el curso de alemán intermedio nivel B1 y el curso de alemán de comunicación hablada y escrita en el ámbito profesional nivel B1 y B2. Recuerden que hay un curso también avanzado y que se les entregará material de apoyo y certificado de asistencia. En este curso, que tenemos como ámbito todas las profesiones relacionadas con lo que tenga que ver en el mundo del alemán, ejemplo, los médicos, en la salud, en la parte personal, en el turismo, en carreras de ingeniería o cualquier otra profesión, y en el estudio de la vida diaria. Así que vosotros estaréis aprendiendo la cultura alemana y aquí compartiendo en este aprendizaje con Asurvice, seguro que todos van a tener muchos éxitos después de este punto adelante o este paso adelante. Muchísimas gracias.
Y estos cursos se están realizando en el Centro Cívico José Saramago. Hay diferentes grupos, por la mañana, a partir de las 10 de la mañana, 11 y media. Y también tenemos los cursos en el Centro de Jóvenes de la Plaza España en Leganés. El día de ayer domingo, nuestra asociación Asurvice participó durante el día de cierre de la Semana de la Movilidad en Leganés, con una mesa informativa que llevaba como nombre ¿Y tú qué aire respiras?, actividad que se realizó en el recinto ferial. En ella se expusieron diferentes actividades y aprovechamos esta oportunidad para dar nuestro agradecimiento al Ayuntamiento de Leganés,
al alcalde Jesús Gómez,
al señor David Alonso de la Consejería de Medio Ambiente,
al concejal Juan Ángel Juárez Ortiz de la Concejalía de Asuntos Sociales
y asimismo a la colaboración y la atención que tuvieron con nosotros Laura y Patricia de Medio Ambiente,
quienes son las técnicas de Medio Ambiente y nos atendieron muy amablemente.
A Juscelino Julca, que estuvo allí con nosotros
compartiendo.
Ajá, y al amigo Rafael Relea, que estuvo compartiendo esas experiencias y conocimientos con esa charla tan amena. Y de verdad que un saludo desde aquí, un abrazo integral.
Y en nuestra sesión de horticultura y jardinería, donde siempre tratamos los temas vinculados a lo que está pasando en este momento en nuestro huerto, hoy vamos a hablar sobre el tema que es apremiante en este momento, que tendríamos que tener atención para nuestro huerto. Se trata del compost. En esta época del año ya hemos cosechado tomates, calabacines y hemos tenido mucho éxito en nuestra huerta. Vamos a tener una gran cantidad de residuos y materia orgánica de nuestro huerto. Y tenemos que ver qué podemos hacer con la cantidad de residuos que producimos en nuestro huerto tras la cosecha de tomates, calabacines, pepinos y todos aquellos frutos y verduras que cosechamos. En este contexto, podemos decir que es propicio abordar el tema del compost doméstico. Si no tenemos una pila de compost, ahora es el momento idóneo para instalar nuestro compostero.
Lo primero que debemos hacer es encontrar un buen sitio donde colocar nuestro compostero. Siempre deberá ser sobre suelo, tierra o césped. Y para facilitar la entrada de los organismos y evitar que compacten los materiales, además procuraremos que sean sombreados y protegidos del aire para prevenir un exceso de calor y la desecación del montón. Un lugar ideal puede ser bajo un árbol frondoso de hoja caduca que dé sombra en verano y sol en las épocas más frías.
Otro aspecto a tener en cuenta es la accesibilidad, es decir, buscaremos un lugar en el que podamos trabajar sin dificultad a la hora de echar los residuos, voltear, sacar el compost, regarlo, acumular restos vegetales, entre otras cosas.
Y previamente a introducir los materiales en el compostador, tendremos que almacenar restos vegetales del jardín, restos de verduras, frutas, cáscaras de huevo, pozas de café durante algunos días, ya que es necesario disponer de una cantidad mínima de residuos para comenzar con este emprendimiento adecuadamente.
Las recomendaciones para hacer la pila de compost son echar dos partes de materiales frescos por cada una de secos. Así garantizamos una correcta relación de carbono y nitrógeno y que haya oxígeno y humedad suficiente.
Colocar una capa de 10 centímetros de materiales leñosos que sirve de base para evitar que se compacte y facilitar la entrada de aire. Llenar al menos 50 centímetros pero cuanto más llena mejor, se darán las condiciones del proceso. Siempre debe ir sobre suelo, nunca sobre superficies artificiales.
Y si llevamos todo esto en una buena secuencia, la temperatura del montón subirá sensiblemente. Y pasados unos días, veremos que el volumen de material de los materiales desciende. Una cosa importante es que todos los materiales que agreguemos en la pila de compost deben estar picados muy finamente para que su descomposición sea más rápida. Si intentamos guardar esas proporciones de las que hablamos anteriormente, dos partes de fresco por una de secos, al introducirlo lo podemos mezclar muy bien con la ayuda de una horca o con un rastrillo o con una pala. Lo que sí es muy importante es mezclar y remover periódicamente. Y cuanto más homogénea sea la mezcla, mejor y más rápido se hará el compost. Y una cosa importante es la humedad. Siempre si está seco tenemos que humedecerlo.
Y pasado de 3 a 6 meses, la parte inferior del montón, que es la que más tiempo lleva descomponiéndose, se habrá transformado en una tierra vegetal de color marrón oscuro, de textura grumosa y de olor parecido a la tierra del bosque. Esto es el compost. Lo sacaremos por la parte de abajo y lo cribaremos para separar elementos que todavía no se hayan descompuesto totalmente. Los palos, las hojas, todos estos residuos. Lo tomamos con atención, todos estos materiales los movemos y los depositamos de nuevo en el compostador para que continúe su proceso de descomposición.
Una vez cribado el compost, lo dejaremos reposar a cubierto durante 15 a 30 días para dar tiempo a que madure totalmente y asegurar que no contiene invertebrados.
El compost casero, como abono doméstico de propia producción, contribuye de enorme manera a reducir los residuos que pueden ir al vertedero. Cuando hacemos este proceso de compostaje, tenemos listo un material muy valioso que lo podemos utilizar en macetas, en nuestro jardín, en nuestro huerto, en semilleros, si lo mezclamos, por ejemplo, con otros materiales, con humus de lombriz, o con turba o con mantillo, tenemos un excelente material para nuestros semilleros. Y cuando usamos el compost, él es una materia viva que va a seguir trabajando de forma ininterrumpida en el suelo. Y los materiales y los nutrientes que tiene el compost están de forma accesible para las plantas. Esto sería uno de los mensajes y de los consejos importantes en estos momentos del año.
Yo sé que ya se ha dicho en mil canciones, pero hoy me toca a mí decirte. Eres una nube y yo, sabiendo darle el trato.
Y tal como lo dijéramos al comienzo de nuestro programa, hoy nos acompaña Ildefonso García, fundador y director del proyecto Plantamos Árboles. Él es filántropo y auxiliar de enfermería y él, junto a su esposa María Becerra, puso en marcha hace unos 15 años aproximadamente el proyecto Plantamos Árboles. Disponen de un vivero propio en el que decenas de voluntarios plantan semillas y las riegan hasta convertirlas en arbolitos para ser trasplantados, y los cuales disponen para regalar a todos aquellos que quieran darle continuidad a su crecimiento. Bienvenido, Ildefonso.
Buenas tardes, Ildefonso.
Hola, buenas tardes.
Bienvenido, Ildefonso.
Muchas gracias.
Gracias por participar en nuestro programa. Ildefonso, me gustaría que nos explicaras un poco cómo nació este proyecto Plantamos Árboles y qué razones te motivaron a ti personalmente para ponerlo en marcha.
Sí, os cuento. Hace 15 años comencé a recoger semillas con mis dos hijos por los parques y jardines de Madrid. Entonces, bueno, esas semillas que íbamos recogiendo, piñones, castañas, arces, fresnos, pues bueno, los íbamos haciendo nacer en nuestra casa, en pequeñas macetas, y con el paso del tiempo dijimos, bueno, ¿y ahora qué hacemos con tal cantidad de árboles que tenemos aquí? Pues los fuimos regalando a nuestros familiares, a nuestros vecinos, a nuestros amigos, a los alumnos de los colegios donde mis hijos asistían, Eso fue un poco el comienzo. Seguimos regalando hasta llegar al momento actual. Fue casi una cosa por casualidad, no fue algo planificado previamente, sino que surgió y luego nos dimos cuenta de decir, bueno, algo habrá que hacer con los árboles que tenemos, ¿no? Porque si son seres vivos y hay que cuidarlos, nosotros no podemos cuidar tantos. Y lo fuimos buscando personas que los fueran acogiendo para ser cuidados.
Ajá. Y ahora cuéntanos, ¿qué capacidad de producción tenéis en vuestro vivero y cuántos árboles en esta labor altruista habéis regalado hasta el momento?
En este momento, en nuestro vivero, tenemos una capacidad para producir al año 25.000 árboles. Y los árboles que hasta este momento hemos regalado, está mirando ahora la página web, son 36.192. Hay especies que necesitan, porque todos los árboles no salen en un solo año. Uh-huh. Hay especies que necesitan 2 o 3 años, como los tejos, los acebos, los nogales, robles, pinos, ginkgo biloba. Son especies que necesitan entre 2 o 3 años hasta que el cepillón esté formado. Uh-huh. Y luego hay otras especies, como el olmo, el durillo, el arce, fresno, laurel, higuera, morera, pues que esas sí salen en el mismo año, porque tienen un poder de realizamiento mucho más rápido. Uh-huh. Eso es un poco el...
Ya, ¿y cómo hacéis, ya que has dicho que producís hasta 25.000 anuales?
Sí.
¿De dónde sacáis todas estas semillas y toda el agua que necesitáis para regar tantos árboles?
Muy buena pregunta. Mira, el agua, todo ello lo recogemos de la lluvia. Uh-huh. Tenemos una capacidad de almacenamiento de 62.000 litros de agua. Entonces, a través de canalones, va a unos aljibes donde nosotros lo recogemos y luego con bombas solares lo repartimos durante todo el año por el vivero allá donde hace falta. Uh-huh. Las semillas, pues, ya te dije al principio que las solemos coger de los jardines y de los parques. Uh-huh. Aunque ya en este momento también estamos trabajando con empresas que nosotros les compramos a ellos las semillas, son empresas certificadas por el Ministerio de Medio Ambiente.
Ya.
Uh-huh. Sí.
¿Y a qué tipo de iniciativas os unís para realizar vuestra labor de regalar árboles?
Pues mirar, hay un grupo de músicos que ellos van haciendo por los colegios talleres de musicoterapia, de música clásica, y nos hemos unido a ellos también ya desde hace un par de años, donde también están presentes nuestros árboles. Luego, nosotros tenemos 8 colegios, colegios muy grandes, con 400, 500 alumnos. Uno de ellos es de educación especial, donde también todos los años vamos con nuestros árboles y cada alumno lleva su árbol para ser plantado allá donde él quiere, uh-huh, quiera. También vamos por centros de la tercera edad, donde hacemos talleres con las personas mayores y en asociaciones de vecinos. También colaboramos con ayuntamientos cuando nos piden árboles, pues para el Día del Árbol o demás. Uh-huh. Y también hay un museo en Granada donde toda la persona que va allí le regalan un árbol. Entonces, este museo ya ha repartido cerca de 14 o 15.000 árboles de los nuestros.
Maravilloso. Muy bien. Sí. Muy bien. Y Delfonsi, cuéntanos cómo económicamente tú puedes llevar este proyecto adelante, o
pues
ustedes.
Mira, sí, el dinero que este proyecto de Plantamos Árboles requiere, lo ponemos íntegramente mi mujer María y yo. Ella tiene su trabajo, ella es psicóloga, y yo trabajo de auxiliar de enfermería en un hospital en Madrid desde hace 30 años. Uh-huh. Entonces, nosotros económicamente somos los que aportamos toda la energía económica que hace falta, cuando hay que comprar nuevas furgonetas, cuando hay que comprar placas solares, sustrato, mantillo, el lugar físico donde tenemos el terreno. Económicamente nosotros no tenemos subvenciones de nadie, llevamos 15 años funcionando por nuestra cuenta. Uh-huh. Y funcionamos perfectamente bien, o sea, eso es un poco el ámbito económico.
Ya, pero estáis abiertos a colaboración y todo esto, ¿no? Supongo. ¿Colaboración de otras personas que deseen aportar algo económicamente?
¿O apoyaros
de alguna manera?
Es que el factor económico, el éxito de nuestro proyecto, Es que somos, creo que, de los pocos proyectos que no pide dinero a nadie, sino la única forma que podéis colaborar, o los oyentes pueden colaborar con nosotros, es a través del voluntariado. O sea, personas que quieran aportar parte de su tiempo, ayudarnos aquí en el vivero, porque hay trabajo para todos. O sea, hay muchísimo trabajo, pero económicamente, o sea, no nos lo hemos cuestionado porque, bueno, pues nosotros somos los que ponemos esa energía y además que nos encontramos muchos más libres y más independientes porque no dependemos de ninguna subvención, de ningún partido político, de ninguna creencia religiosa. Vamos totalmente autónomos y libres por la vida y eso es un factor que nos caracteriza a nosotros.
Y has hablado de talleres que realizáis. Sí. Háblanos un poco de esta experiencia y de esta iniciativa que tenéis de los talleres.
Pues mira, los talleres de repoblación forestal, cuando vamos a los colegios que os he comentado anteriormente, primeramente hacemos talleres de reconocimiento de semillas con los niños, que ellos conozcan como la semilla de un arce, de un fresno, el pino, el nogal, la encina, y luego esas semillas, nosotros llevamos unas bandejas forestales con una capacidad de 100 arbolitos que se pueden sembrar ahí. Ellos van sembrando las semillas. Es muy importante que ellos no tienen capacidad luego en su casa para poderse llevar esa semilla, pero nosotros nos la traemos al vivero, donde le damos los cuidados necesarios durante un año, año y medio, dos años, según la especie. Pero lo importante es que la energía de los niños son quien han sembrado la semilla. Esa semilla, ese árbol va a ser regalado en otra parte que tampoco sabemos ni dónde va a ser, si va a ser en el museo, si va a ser en un centro de la tercera edad. Con los centros de la tercera edad, de las residencias de mayores, también hacemos talleres de repoblación forestal. Las personas con 85, con 90 años que siembran nuestras semillas, les estamos revalorizando y les estamos dando un valor muy importante a su vida, es decir, todavía podéis hacer mucho por los demás.
Sí.
Y eso es la energía que vamos sumando de niños, de mayores, claro. De padres. Eso es lo que hace que nuestro proyecto sea especial y diferente. Claro. Es más, es único, porque como esto no hay nada creado.
Sí. ¿Tenéis nuevos proyectos a futuro?
Tenemos diferentes proyectos. Uno de ellos, queremos que nuestros árboles estén presentes en las maternidades aquí en Madrid, cuando los niños, digo aquí en Madrid porque es lo más fácil, porque nuestro voluntariado lo tenemos aquí en Madrid alrededores,
sí.
No tenemos capacidad para irnos a La Coruña o para irnos a Alicante. Nuestro voluntariado está aquí en Madrid, que son los que nos ayudan en nuestros talleres. Y bueno, queremos que los niños al nacer y al irse de sus madres de alta del centro sanitario, de la maternidad, se pueda llevar su árbol. Ese árbol, si es cuidado con cariño y con respeto, cuando sea adulto le va a facilitar todo el oxígeno que necesita esa persona para el transcurso de su vida.
Uh-huh.
Es un acto de generosidad que hacemos, devolvemos a la madre tierra el árbol que ella generosamente nos ha prestado para tener nosotros vida. También dentro de los proyectos que tenemos en mente es que estemos presentes en las cárceles. Ya tenemos un contacto con una persona de un directivo de la cárcel de mujeres de Ávila. Entonces, bueno, nos ha comentado que preparemos el proyecto, qué es lo que haríamos allí con ellos. Es muy importante porque en esa cárcel de mujeres, hasta los 3 años, están los niños pequeños con ellas. Y que esos niños y esas mujeres siembren nuestras semillas de árboles que han de ser cuidados para luego ser regalado, estamos cambiando la energía tóxica en la que se han movido por energía creadora de vida. Y
sí,
esto va a repercutir en su salud y en su estancia dentro de la cárcel. Y luego también queremos otro programa que estamos abriendo, es que en las unidades de oncología de aquí de Madrid, las personas que están en quimioterapia, que puedan estar nuestros árboles presentes. El que quiera y desee, se pueda llevar un árbol a casa.
Uh-huh.
Ese árbol no le va a curar de su enfermedad, pero le va a acompañar. Y el camino que ese árbol va a hacer con esa persona va a ser diferente. Esa persona va a estar mucho mejor, porque sí. Los árboles, yo estoy convencido que tienen la capacidad de reconocernos a cada uno de nosotros tal y como estamos en cada momento. Uh-huh. O sea, los árboles, al igual que los animales, tienen un desarrollo intuitivo muy desarrollado, muy muy a flor de piel. Uh-huh. Entonces, los árboles queremos que estén ahí. Y otro programa que tenemos, queremos que nuestros árboles estén en el retiro, donde los padres y los niños van a pasear un sábado, un domingo por la mañana, y podamos hacer talleres allí en el césped, sentados con ellos, porque es que es el lugar idóneo, y donde cada uno al terminar el taller ya se pueda llevar un árbol de un año, año y medio, para uh-huh. que lo plante donde quiera.
Qué bien.
No sabemos con quién tenemos que conectar para esto del retiro, pero bueno, los medios de comunicación tal vez nos den alguna pista de a dónde hemos de dirigirnos.
Seguramente.
Para tener acceso a la realidad que queremos.
Bueno, y Ildefonso y a tu esposa María, y me imagino que esto es una empresa familiar, a todos, agradeceros desde nuestra alma, ¿verdad? La conexión que tenéis con esta labor que hacéis por el oxígeno vital que necesita este planeta y que necesitamos todos los seres vivos. Y hacer un llamado a ese voluntariado para que esté aquí presente entre nosotros, entre vosotros también, y que con esta energía y esta ilusión que tenéis puedan hacer de este proyecto una vida útil, y sobre todo aquellas personas que están enfermas en la oncología, que lo necesitan tanto, en esa ilusión de volver a nacer igual que el árbol, pues de verdad que esto es una terapia de vida y se agradece, ¿no? Aparte de eso, a los niños que nacen, porque es nacer un niño y nace un árbol, es una vida vital. Y a las mujeres que están, ¿verdad?, allí, que no tienen libertad y que los niños comparten con ella, pues de hecho esto sería un aprendizaje mutuo para todos y que enriquece como una vida vital. Y de verdad que os agradecemos por esta labor en nuestro nombre de Asorbaes, por lo que hacéis, porque cosas como esta y proyectos como esto hay que apoyaros, ¿sabes?
Pues muy bien, muchas gracias.
Ildefonso, ¿y un teléfono o una página web para aquellos voluntarios que deseen pues contactar con vosotros y formar parte de este hermoso proyecto?
Sí, mira, antes tu compañera ha dicho, nosotros no somos una empresa familiar, o sea, somos un grupo de personas gente muy allegada a nosotros, amigos principalmente, que llevan muchos años colaborando con nosotros. Uh-huh. Pero nosotros no somos una empresa al uso ni nada de esto.
No, lo quise decir porque cuando uno tiene la ilusión de algo, no es una empresa que se lucra, sino es una empresa con ilusión, porque por eso te dije que es una ilusión. Entonces, esto para uno cuando tiene ilusión es como una empresa, tiene que estar armónico, hay que hacer una cantidad, ¿verdad?, de detalles para que esto se lleve a cabo. Y entonces yo pienso que todos, ustedes, vosotros, tu esposa, tus hijos, todos colaboran. Y esto, en cierto modo, aunque tú trabajes, esto es como una empresa, aunque uno no gane absolutamente nada de dinero,
claro,
porque lo que se gana es vida. Entonces uno, esto hay que ponerle ilusión y ser responsable, y es como una empresa.
Gestionarlo como una empresa.
Así es. Pero en ningún momento quise decir que fuese de lucro. ¿Vale?
Claro, porque nosotros, las 30 personas que tenemos en el voluntariado, o sea, ninguno tiene un sueldo, lo hacen altruistamente y todos colaboran desde su trabajo, su compromiso, pero de forma gratuita. Mira, nuestra página web es http://plantamosarboles.gindo.com.
Muy bien.
Y luego los teléfonos de contacto en los que podéis los oyentes contactar con nosotros, seguimos necesitando más voluntarios, ¿eh? O sea, personas que quieran colaborar con nosotros aquí en el vivero. Bueno, si entran un poco en la página web. La página web está en construcción porque es uno de nuestros voluntarios, Frank, quien nos la está haciendo. Pero él también lo hace en la medida que va pudiendo, porque él a la vez tiene su familia, su trabajo, y así vamos todos. El teléfono fijo es 91-873-4886. Y en el móvil nos podéis encontrar en el 690-833-015.
Así es. Muy bien, gracias Ildefonso. Maravillosa entrevista y maravillosa la labor que realizáis. Un abrazo para todos aquellos que participan en ella.
Muchas gracias.
Muchas gracias, Ildefonso, por esa maravillosa labor que estáis haciendo.
Buenas tardes.
Buenas tardes.
Buenas tardes, gracias. Muchísimas gracias.
Y invitamos próximamente, tenemos nuestra segunda, por segundo año, nuestra exposición, el Mandala Sustentable Patrimonio del Alma, el Arte Pax. Será como el año pasado en el Centro Cívico José Saramago, el jueves 3 de octubre a partir de las 5 de la tarde. De todas formas, estaremos ya ampliando y dando más información y más detalle de esta exposición que próximamente estará con nosotros. Y también están los cursos de Ecohuertos,
que ya comienzan a partir del 2 de octubre en el Centro Cívico José Saramago. Igualmente todos los cursos de alemán, vamos a tener varios grupos de iniciación. Y en el Centro de Jóvenes, a partir de octubre, también tendremos las clases en el Centro de Jóvenes de la Clase España a diferentes niveles de los cursos de alemán. Ofrecemos dentro de poco en nuestro programa de apoyo a las comunidades para las personas con discapacidad un curso de formación de informática. Así que todas aquellas personas que estén interesadas en ello pueden contactarnos a través de Cristina Oquino, a través de nuestros teléfonos habituales
630-464-139
o 689-669-849.
El último taller que se realizó en las de sillas tuvo un éxito estupendo y estas personas tienen gran interés en continuar y hay una demanda para este tipo de cursos, así que estamos disponibles. Cristina está
Cristina, a la orden. La pueden localizar al 618-284-622 para los cursos para discapacitados
de informática.
Y también tenemos una nueva serie de cursos y talleres sobre terapias alternativas y el desarrollo cognitivo y personal en la evolución del ser en el Centro Cívico José Saramago. Cualquier información, cualquier inquietud que tengáis, os podéis dirigir a nosotros al teléfono 630-464-139.
Y vamos a dar continuidad a nuestro programa con la sección Ecoturismo, pero antes debemos recordar que el próximo 27 de septiembre es el Día Mundial del Turismo y el lema para este año va a ser Turismo y Agua, proteger nuestro futuro común. En sintonía con el Año Internacional de la Cooperación en la Esfera del Agua del 2013. Este es el día más celebrado para el turismo en todo el mundo y representa una oportunidad única para sensibilizar sobre el papel del turismo en el acceso al agua y para poner en el candelero la contribución del sector a un futuro hídrico más sostenible. Motivo de este día, entonces, queremos compartir con nuestros oyentes los encantos y tradiciones de uno de los pueblos más turísticos de España, como es Valderrobres. Él se encuentra en la localidad situada al noreste de la provincia de Teruel, en el centro geográfico de la comarca del Matarraña. En su extensa superficie se pueden observar la coexistencia del hombre y la naturaleza. Posee un rico y variado patrimonio artístico y cultural repartido por todo el territorio matarreñense. Abarca desde los asentamientos epipaleolíticos, poblados íberos, a la época más reciente.
Y entre sus lugares históricos se encuentran la iglesia de Santa María la Mayor, cuya portada se considera como excepcional dentro del estilo gótico aragonés. Cabe destacar el castillo de Valderrobres del siglo XIV, declarado Monumento Nacional en 1931, y su ayuntamiento renacentista.
Sus ríos de aguas cristalinas, como el Matarraña, Pena y Tastavis generan la diversidad geográfica ofreciendo al visitante el espectáculo de sus valles y sus paisajes.
En el Matarraña es posible conseguir la perfecta combinación entre naturaleza y deporte, practicando en unos escenarios incomparables senderismo, pequeñas rutas, recorridos en bicicleta de montaña, a caballo, escalada, piragüismo en el pantano de Pena y otros deportes de aventura. En el río Matarraña y en el pantano de Pena pueden encontrarse con toda facilidad especies acuáticas también consideradas para los aficionados a la pesca como la carpa, el barbo y la trucha.
Y asimismo invitamos a que todos aquellos que quieran visitar a Venezuela pueden ir al Salto Ángel en Venezuela, donde hay unas cascadas de agua de vida, Ciudad Bolívar, los Tepuy, la Gran Sabana, y de verdad que tienen unas vistas y una vivencia en el sitio espectacular. Así que este es un punto, vamos a decir, un punto energético de este planeta, el Salto Ángel.
Hagamos turismo y respetemos al medio ambiente allá donde quiera que vayamos, y sobre todo disfrutemos de las bondades de nuestra naturaleza.
Así que tenemos escenarios magníficos en diferentes partes de la Tierra donde podemos tener un espectacular escenario acuático, paisajes maravillosos donde podemos recargarnos de energía y
unas montañas sublimes donde podemos todos recargar de esa energía vital.
Para nosotros, recargarnos nosotros mismos de energía, subir nuestra vitalidad.
Y en el Día del Turismo, pues apoyemos el turismo de esa manera, respetando y amando la naturaleza.
Se dejaba llevar por ti, no esperaba jamás. Y no esperas si no es por ti, nunca lo oyes hablar. Solo habla contigo y nadie más, nada puede suceder. Que él no sepa solucionar temor, alcohol de quemar.
Y en esta sección de consejos para el cuidado de la salud vamos a hablar de la depresión. La depresión se puede describir como el hecho de sentirse triste, melancólico, infeliz, miserable o derrumbado o derrumbada. La mayoría de las personas se sienten de esta manera una que otra vez durante periodos cortos. La verdadera depresión clínica es un trastorno del estado anímico en la cual los sentimientos de tristeza, de pérdida, de ira o frustración interfieren con la vida diaria durante un periodo prolongado.
Los síntomas más comunes en la depresión es dificultad para conciliar el sueño o exceso de sueño.
El cambio dramático en el apetito, a menudo con aumento o pérdida de peso.
Fatiga y falta de energía.
Sentimientos de inutilidad, odio a sí mismo y culpa inapropiada.
Dificultad extrema para concentrarse.
Agitación, inquietud o irritabilidad.
Inactividad y retraimiento de las actividades usuales.
Sentimientos de desesperanza y abandono.
Pensamientos recurrentes de muerte o suicidio.
Todos estos síntomas los podemos remediar con algunos remedios naturales.
Con el ginkgo biloba, que es una planta milenaria que los monjes chinos utilizaban para tener las facultades en condiciones, puedes consumirlo en forma de infusiones.
También está la valeriana, la cual puedes preparar una infusión con unos gramos de raíz de la planta y la dejas reposar durante toda la noche y luego pues te bebes la infusión.
Una planta maravillosa para los nervios y para la depresión es la melisa. Prepara una infusión de una cucharadita de la planta seca por una taza de agua. Se pueden tomar hasta 3 tazas diarias de melisa.
Y otra planta, y vamos a decir también el fruto, que es el zumo del noni. El noni es una planta medicinal que posee la mayor capacidad de unirse a la serotonina. El noni ayuda a estabilizar los trastornos del ánimo, como la depresión, cuando se baja excesivamente el estado de ánimo, y la hipomanía, cuando se eleva excesivamente el estado de ánimo.
También están los pétalos de rosa, y con una infusión de pétalos de rosa roja mezclamos unos 15 gramos de pétalo en 250 mililitros de agua hirviendo, y esta es una infusión ideal para las personas con depresión.
La vitamina B, la tiamina, la B1, mejora la actitud mental y mantiene el buen funcionamiento del sistema nervioso.
La piridoxina, la B6, ayuda a mantener un buen estado del sistema nervioso.
Y la cobalamina, que es la B12, aumenta la energía y mejora la concentración y la memoria.
Las principales fuentes de todas ellas son la levadura de cerveza,
el salvado y germen de trigo,
la leche,
melón,
repollo,
melaza,
los huevos,
la espirulina.
Y la mayoría de los vegetales. Y hay un vegetal que tenemos ahora en este momento en grandes cantidades en el huerto, que son los tomates. Y ya hablamos en otros programas que podríamos hacerlo en forma de
conserva.
Pero también podemos deshidratar los tomates. Y los tomates deshidratados son un excelente alimento para que ayudan contra la depresión.
Y sobre todo, tomar respiraciones profundas, cerrar los ojos, colocar una música suave, respirar unas 10 a 12 veces, tranquilizarse y tocar el punto del ombligo y tomar esa respiración suave y tranquila.
Eso entre otros consejos a poner en práctica, como por ejemplo también está el consumir una dieta nutritiva y saludable.
Hacer ejercicio aumenta el grado de energía física emprendiendo una actividad vigorosa como por ejemplo nadar, trotar o pasear en bicicleta.
Puede también a esto agregar ácidos grasos, omega 3 a las dietas, consumir atún, salmón, trucha.
También la expresión artística ayuda mucho a las personas con depresión. El pintar, el dibujar, el cantar, el aprender a tocar un instrumento musical es muy favorable.
Y sobre todo dormir muy bien.
Eso ayuda sobremanera. También es recomendable evitar el consumo de alcohol y otras drogas psicoactivas.
Involucrarse en actividades que normalmente te den felicidad. Incluso si no sientes deseo de hacerla, hazlo. Seguramente cambiará tu estado de ánimo.
Y una de las cosas importantes y principales es en la mañana respirar profundo, reírse de lo que quieras, reírse hasta de sí mismo y reírse y estar alegre.
También es importante aceptar y recibir el apoyo de familiares y amigos. Deja que ellos te ayuden. También la forma de salir, distraerte, desahogarte con ellos si fuera necesario, hablar de tus aflicciones. Esto te va a ayudar a que ceda la depresión. Esto ha sido tomado del libro La depresión del autor Pedro Espitia. ¿Y podemos añadir algo más que decía Lucy?
Sí, cómo no, podemos hacer lo siguiente, podemos tomar agua en las mañanas, en ayunas, medio vasito de agua con unas 5 o 7 gotas de limón y colocar nuestras piernas en agua fría y en agua puede ser hojas de roble con las hojas de arce. Podemos poner unas 4 o 5 hojas, colocar allí los pies, ¿verdad? Y las piernas a media pierna, el agua, y de manera de que ellas estén más o menos unas 20 minutos, les va a ayudar a que ellos se tranquilicen, porque lo ideal de todo esto es ayudarse al sistema nervioso y sobre todo hacer respiraciones conscientes donde te des mensajes positivos.
Y en nuestra sección Actualidad Cultural y Medioambiental, traemos la siguiente información para todos nuestros oyentes. El Centro Madrid Sur de la Universidad Nacional de Educación a Distancia de la UNED organizará durante el mes de octubre su mes verde, con visitas guiadas y diferentes actividades vinculadas al estudio de la naturaleza. Está programada el 26 de octubre una visita al Centro de Educación Ambiental de Polvoranca y los días 12 y 19 de octubre la exposición organizada por la Caixa El Bosque, que acoge Leganés. Serán visitas guiadas gratuitas para alumnos de la UNED.
Y en el Centro Polvoranca los alumnos recorrerán el parque realizando diferentes actividades didácticas para conocer el huerto y la diversidad animal y vegetal. En la exposición fotográfica El Bosque, mucho más que madera, que así se llama la exposición, Los asistentes aprenderán a reconocer los diferentes tipos de bosques que cubren la tierra y también los problemas y retos a los que se enfrentan nuestros espacios forestales.
Para Juan Rodríguez, responsable de Extensión Universitaria del Centro Madrid Sur de la UNED, el objetivo de este mes verde es conocer mejor la naturaleza y concienciarse de los nuevos retos de la ecología. También señala Rodríguez que es importante conocer los recursos sobre el terreno para sensibilizarse de qué debemos, que nosotros debemos todo a la naturaleza y por tanto hay que involucrarse en su defensa.
Y hoy os traigo un verso del poema de Miguel Unamuno, Hay ojos que miran y hay ojos que sueñan. Hay ojos que miran, hay ojos que sueñan, hay ojos que llaman y hay ojos que esperan. Hay ojos que ríen, risa placentera. Hay ojos que lloran con llanto de pena, unos hacia adentro y otros hacia afuera. El poema de Miguel Unamuno, Los ojos que miran.
Killing me softly with her song, killing me softly with her song, telling my whole life with her words, killing me softly with her song. I felt all flushed with fever, embarrassed by the crowd. I felt she found my letters and read each one aloud.
Y en nuestra sección, la cita de hoy, Alimento del Alma, Palabras para Reflexionar, hablaremos sobre el personaje conocido con el nombre de Brian Weiss. Él nació el 6 de noviembre de 1944 en New York. Es médico psiquiatra y ha sido director psiquiátrico del Hospital Monte Sinaí y profesor en la Universidad de Miami. Algunos de sus libros más conocidos, Muchas vidas, Muchos maestros, A través del tiempo, Lazos de amor, Los mensajes de los sabios, Meditación, El logro de la paz interior y tranquilidad en su vida, entre otros. Son controvertidos libros que tratan sobre el amor y la reencarnación. A través de la terapia regresiva con medios hipnóticos, esencialmente su teoría trata sobre la influencia de las vidas pasadas en nuestra vida actual y de la actual en vidas posteriores. Y según esto, se pueden tratar problemas psiquiátricos actuales provocados por vidas anteriores.
Y en la cita de hoy tenemos el poder de la reencarnación para curar la mente y el cuerpo. Dice el doctor Brian Weiss lo siguiente, dice así: aunque la terapia de vidas pasadas puede curar rápida y profundamente problemas físicos y emocionales significativos, no es necesario padecer una grave dificultad para beneficiarse con este proceso. También puede mejorar aquellas personas perfectamente productivas que padecen de algunas pequeñas dificultades o preocupaciones. Este fragmento fue tomado de su libro A través del tiempo. Es un doctor que hace años conocí, hace más de 20 años, tuve la oportunidad de participar con él y estar en una de estas regresiones, y puedo contar una anécdota donde había una chica que tenía un dolor en el cuello muy fuerte por muchísimos años, iba a los médicos, mandaban una cantidad de medicamentos, se los tomaba y esto, y hacía terapia, y ella nunca pudo quitarse ese dolor. Y él, en esta regresión, la lleva a esa regresión del pasado y consigue que ella en una vida pasada pues sufrió de un golpe en el cuello. Y él comienza allí a darle un efecto de sanación, a decirle a ella que se ayude porque tiene que sanar. Y exactamente ella comienza a hacer sus respiraciones, ella se vio en esta vida y desde allí ella ya no tiene absolutamente ningún dolor en el cuello. Esa es una gran amiga que conozco personalmente Y eso fue hace más de 20 años y de verdad que apoyo este tipo de terapia. Muchísimas gracias por, de verdad, por este encuentro que tenemos hoy con ustedes. Y una vez más, decirle a todos que en sus proyectos que tengáis en la vida hoy, por las cosas que sucedan, tenemos que ser positivos. Tengo la oportunidad de venir de un viaje donde estuve en un reencuentro con amigos, amigos de muchísimos años, y qué importante es el reencuentro. Encontrarse con los amigos es una vivencia de vida, de vitalidad, de energía, y nos ayuda muchísimo. En ese encuentro doy las gracias a todos aquellos que apoyaron mi viaje y a todos aquellos que apoyaron también para tener una mejor salud. Así que desde aquí un beso, un abrazo a todos los amigos desde siempre, a un amigo cordial, a Jairo, de verdad, por su apoyo, por su compañía, y a todos los médicos y terapeutas y las amistades. Muchísimas gracias.
Y antes de culminar nuestro programa, no queremos irnos sin dejarle un consejo de parte de nuestra asociación Asobikes, consejo para la salud. Y cuando tenemos un resfriado o catarro, que es algo común, para subir la defensa y mejorar todo el cuadro en general, podemos aplicar la siguiente receta, que es muy sencilla y eficaz. Los ingredientes para ello serían 2 dedos de jengibre fresco sin piel rallado, el zumo de un limón, una cucharada sopera de miel de abejas, media tacita de agua, y la preparación como tal sería: ponemos a hervir el agua en un cazo pequeño, rompemos el hervor y cuando el agua rompa el hervor, se agrega el jengibre rallado, se baja el fuego, se agrega el zumo de limón y la miel de abeja. Se revuelve todo muy bien y se toma caliente, preferiblemente en ayunas, antes de cepillarse los dientes. Se pueden hacer unas 3 tomas diarias, una antes de desayunar, una antes de almorzar o de comer y otra antes de acostarnos. Ayuda esto a subir pues las defensas. Es un bactericida, ayuda a expulsar flemas, a mejorar la tos y a subir la vitalidad. No tiene ningún tipo de efecto secundario, por eso es totalmente natural.
Y aquí, hablando de las intoxicaciones por metales pesados, les voy a hablar del aluminio. El aluminio está presente en numerosos utensilios de cocina, en medicamentos, en el caso de los antiácidos, en alimentos precocidos o precocinados, en desodorantes, en cigarrillos. También la hemodiálisis a largo plazo se asocia con la acumulación de aluminio en el cerebro y otros tejidos.
Una de las recetas que les podemos dar también como consejo de nuestro tema de hoy, de la depresión, es un maravilloso jarabe que podemos elaborar con pétalos de rosas. Utilizamos una rosa roja, si es posible olorosa, que sería ideal. Le quitamos los pétalos y a esta rosa vamos a tomar 2 dedos de agua, o sea, 2 dedos hasta 4 dedos de agua, lo ponemos a hervir, echamos los pétalos de rosa y cuando tengamos la rosa, los pétalos de rosa cocidos con suficiente líquido que cubra los pétalos, lo bajamos del fuego y le agregamos miel, lo dejamos reposar. Unas 4 cucharadas de miel, depende de la cantidad que tengamos de pétalos de rosa y de líquido, hasta una tacita, y eso lo dejamos reposar, lo colamos, lo embotellamos, y es un bálsamo para los nervios. Tomar el jarabe de rosas por las noches, antes de acostarse o muy temprano en la mañana al levantarse.
Y también te queremos recordar que en esta exposición que te vamos a tener aquí en el Centro José Saramago, pues os invitaros a que vayáis a vernos y a ver la exposición, que es una exposición informativa muy importante e interesante. Aparte, es el trabajo de los niños con el medio ambiente, es el reconocer el reconocimiento de la semilla, el cómo crece, el cómo se siembra, cómo crece y la utilidad que tienen nuestros alimentos. Saber de verdad qué es lo que consumimos, qué es lo que coméis. Entonces los niños participaron en un trabajo y una labor muy interesante que se hizo en la casita, que aquí Margarita nos puede hablar de la casita, lo que hizo con los niños.
Y para este año, después de esta maravillosa experiencia con los niños de diferentes grupos de edades, tanto los más pequeñitos de 3 hasta 5 añitos y los de 6 añitos hasta 9 años, con los que realizamos un viaje hacia el huerto de reconocimiento de lo que teníamos allí sembrado. Además que los niños sembraron sus propias alubias y girasoles. Tenemos unos maravillosos girasoles que están cuajando su semilla ahora.
Y asimismo también la labor que hizo Liliana con los niños en la aportación de nuestro proyecto El Mandala Sustentable y un proyecto de Arte Paz que tenemos en Azorbáez. Cuéntanos sobre la labor con los niños.
Sí, porque una vez culminada la experiencia de sembrar sus propias semillas, los niños pasaron a plasmar gráficamente, de forma pues colorida y con la ilusión y con la expectativa que tenían sobre lo que habían aprendido, pues plasmaron con colores y con formas y dibujos cada una de las plantas que allí pudieron sembrar y pues se plasmaron de forma muy emotiva diferentes formas y figuras. Los niños se divirtieron mucho y aprendieron gratamente ese día. Y también en el Colegio Lepanto los niños tuvieron la oportunidad de disfrutar en el Día del Medio Ambiente esta actividad del mandala sustentable, también plasmando a través de figuras y colores todo lo que a través de la naturaleza le aportaba esta armoniosa naturaleza, como el agua, las plantas, las flores, los animales. Y fue otra forma también muy divertida y práctica de conocer cómo cuidar el medio ambiente y además de a través de su creatividad poderlo plasmar con colores y formas sobre una hoja de papel.
Sí, así que los niños allí desarrollan la parte cognitiva, que es muy interesante.
Sí, la parte cognitiva, sensorial y motriz es una forma de ayudarles a desarrollarlo y de ayudarles a afinar. Y además que también pues se divierten y aprenden de una forma amena y muy gratificante para ellos.
Y bueno, nuestro proyecto se llama Mandala Sustentable, Patrimonio del Alma del Arte Paz. Es una especie de puzzle donde los niños participan creativamente y de verdad que es una vivencia que se lo recomiendo tanto a los padres, a los abuelos que han participado con nosotros durante estos años en diferentes oportunidades donde el Arte Paz y el Mandala pues ha hecho allí una labor vamos a decir educativa, creativa y divertida.
Y les quiero participar también a nuestros radioescuchas que la labor educativa, socioeducativa en la casita continuará a través del ecohuerto, tanto para los niños como para las personas con discapacidad que han formado parte de los anteriores grupos de formación en ecohuertos y jardines urbanos ecointegrales. Y este año tenemos un programa variado y muy interesante para los niños de la casita. Así que invitamos a las escuelas, a las diferentes AMPAs de Leganés que se quieran acercar para ver esta labor y este trabajo que estamos realizando allá en La Fortuna, que están cordialmente invitados.
Y un año más, este programa, el Mandala Sustentable Patrimonio del Alma, pues será presente en los diferentes colegios y con los niños que deseen participar. Así que bueno, hacemos nuestra convocatoria y invitamos a cada una de las AMPAs que deseen que sus niños o sus alumnos pues formen parte de este hermoso programa, un año más de programa de Mandala Sustentable Patrimonio del Alma.
Y por supuesto que este programa va con esa obra teatral magnífica.
el mundo multicolor de los animales, que también va enfocada a la interculturalidad, la convivencia, el cuidado del medio ambiente, la protección del medio ambiente y todo lo que signifique valores importantes para el niño.
Sobre eso, todo el valor del encuentro, ¿no? El valor del reencuentro y encuentro entre los niños, la participación de entre ellos, ¿no?
Sí, porque ellos así tienen es una forma de que ellos aprendan diferentes valores que en su desarrollo y en su vida pues son tan vitales. Entonces, así nos despedimos. Sí, Margarita.
Sí, ya estamos llegando al final de nuestro programa. Les damos las gracias a nuestros radioescuchas leganenses, nacionales, internacionales, y hasta la próxima semana.
Así que buenas noches a todos, a nuestros radioescuchas leganenses, a todos los amigos nacionales e internacionales, quien les habla Lucy Soul desde aquí. Un abrazo a todos los amigos que nos escuchan y el poder positivo de la vida, siempre en positivo, en armonía, en paz y en integración, y tener un poco de tolerancia entre unos y otros. Así que hasta la próxima semana. Lucy Soul.
Feliz noche para todos, feliz semana. Les recordamos el próximo lunes de 8 a 9 de la tarde en nuestro programa Ecohuerto Eco Integral a través de nuestra emisora Eco Leganés. Quien les habló, Liliana Borsellino, esperando reencontrarnos la próxima semana. Buenas noches para todos. Uh-huh.